todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel, Maryland, cubriendo toda el área metropolitana de Washington y originando señal desde nuestros nuevos estudios en Rockville, Maryland. Gracias por preferir Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes, en reemplazo de Javier Reque García, José Bejarán.
Muy buenos días y bienvenidos a su Informativo Mundial, emisión matutina, correspondiente a este día jueves 7 de agosto del año 2025. Hoy tenemos un cielo parcialmente nublado con una temperatura ambiente de 68 grados Fahrenheit y una sensación térmica de 70 grados. La mínima para esta noche será de 68 grados. A continuación, los principales titulares. El presidente Donald Trump planea reunirse en persona con Vladimir Putin la próxima semana y poco después organizar un encuentro trilateral con Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. En Ciudad de México, el gobierno de Estados Unidos afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no debería ser puesto en el mismo saco que los mandatarios de otros países que considera dictaduras, después de que el partido de Bukele y sus aliados eliminaran límites al mandato presidencial. El presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy que impondrá un arancel del 100% a los circuitos integrados de computadora, lo que probablemente provocará un aumento en el costo de los electrónicos, los automóviles, los electrodomésticos y otros bienes considerados esenciales para la era digital. Un juez sentenció a 20 años de prisión a un hombre en México por el asesinato del sacerdote católico y activista indígena Marcelo Pérez el año pasado en el sur de ese país, y ese hecho conmocionó a la nación. El presidente Donald Trump comenzó a aplicar hoy impuestos de importación más altos a docenas de países, justo cuando las repercusiones económicas de meses de amenazas arancelarias han comenzado a causar daños visibles a la economía de los Estados Unidos. En Fort Stewart, Georgia, un sargento disparó a 5 soldados ayer en una de las bases militares más grandes del país antes de ser rápidamente derribado por otras tropas. La Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó que el dictador Nicolás Maduro oculta los resultados que dieron la victoria electoral a Edmundo González Urrutia. En Los Ángeles, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos salieron de la parte trasera de un camión de alquiler para realizar arrestos en el día de ayer en una tienda de Home Depot. La corrupción dentro de las fuerzas policiales de Centroamérica ha alcanzado niveles alarmantes, según un reciente estudio de Index Mundi. En Austin, Texas, decenas de miles de estudiantes universitarios en Estados Unidos sin estatus de residencia legal están perdiendo acceso a los predios de matrícula estatal. Un problema tecnológico llevó a United Airlines a dejar en tierra sus aviones en los principales aeropuertos de los Estados Unidos ayer y más de 1,000 vuelos fueron demorados. Y finalmente, en Miami, un juez federal escuchó ayer los argumentos en una demanda para detener la construcción de un centro de detención de inmigrantes en la Florida, conocido como Alcatraz de los Caimanes. Y ahora vamos a conocer los titulares deportivos con Francisco Chico Osorio por América.
La emisora diferente, Gracias, José. Buenos días. Vancouver Whitecaps de MLS ficha al alemán Thomas Müller. Jen Power será la primera mujer en arbitrar un juego oficial de las Grandes Ligas del Béisbol. Multitudinario adiós por parte de aficionados y autoridades al portugués Jorge Costa. Una psicóloga alerta de que el joven español Lamine Yamal podría sufrir el síndrome de Justin Bieber por su precoz ascenso a la fama. El US Open entregará el mayor premio económico de toda la historia del tenis profesional. Y Marc-André Ter Stegen no firma el consentimiento médico y Barcelona le abre un expediente disciplinario. Más adelante los detalles aquí en su informativo mundial.
No lo decimos nosotros, lo dice la comunidad.
Bueno, como siempre se dice, you know, la nota diferente en el dial, la Radio América es la primera, la única, la más exitosa, y pues nos enseña, nos entretiene y aprendemos bastante, especialmente todos ustedes son gente muy profesional que saben lo que les gusta a la gente y por eso me encanta la programación tan diferente que tienen.
Gracias, 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 muchas gracias.
Atención, las leyes en el mercado de bienes raíces han cambiado. Ahora más que nunca, es importante que usted esté representado por un agente de bienes raíces que conozca las leyes y que se caracterice por la honestidad y seriedad. Usted puede confiar en Carlos Rodríguez.
Hola, le saludo a Carlos Rodríguez de Realty Connection. Tengo más de 25 años de experiencia en bienes raíces. Conocemos las leyes, estamos listos para representar en la compra o la venta de su casa. Ahora estamos cobrando solo 1.5% por vender su casa. Recuerde que a la hora de vender su casa, todos los agentes tenemos el mismo objetivo: vender su casa cuando usted está listo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros lo hacemos bien y cobramos menos. Llámenos 703-855-7410.
Carlos Rodríguez de Realty Connection. Nosotros lo recomendamos. 703-855-7410.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito.
Lo llevé a New Again. Me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292.
Informativo Mundial, la mejor manera de enterarse de todo.
Radio América.
Informativo Mundial, 7-8 minutos, las informaciones con sus detalles. El presidente Donald Trump planea reunirse en persona con Vladimir Putin la próxima semana y poco después organizar un encuentro trilateral con Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. La posibilidad se discutió en una llamada entre Trump y Zelensky, en la que, según una fuente ucraniana de alto rango, también participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Gran Bretaña, Alemania y Finlandia. Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelensky, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Hay una buena posibilidad de que haya una reunión muy pronto, dijo Trump a los periodistas. Ayer por la mañana, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reunió cara a cara con Putin en el Kremlin de Moscú. Trump adoptó un tono positivo en el Trump social al hablar de la reunión. Mi enviado especial, Steve Witkoff, acaba de tener una reunión muy productiva con el presidente ruso Vladimir Putin. Se lograron grandes avances, declaró. Después, informé a algunos de nuestros aliados europeos, continuó el presidente. El Kremlin había descrito previamente la reunión entre Wilkov y Putin como constructiva y útil, según el medio estatal ruso TASS. Informativo Mundial, 7-9 minutos. El gobierno de Estados Unidos afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no debería ser puesto en el mismo saco que los mandatarios de otros países que considera dictaduras, después de que el partido de Bukele y sus aliados eliminaran límites al mandato presidencial. Bukele publicó el martes en X la declaración de apoyo de Estados Unidos. El miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en una declaración a prensa asociada que el cambio constitucional que elimina los límites de mandato en el país centroamericano fue realizado con una asamblea elegida democráticamente y que a ellos les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país. Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador basado en la democracia y constitucionalmente sólido con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región, decía el comunicado. La aprobación de mandatos presidenciales indefinidos la semana pasada generó advertencias de observadores y de la oposición de El Salvador, que señalaron que esto significaba el fin de la democracia en el país. Informativo Mundial, 7:10 minutos. Vamos a darle ahora un vistazo a las condiciones del tiempo. Tenemos una temperatura en estos momentos por los 68 grados Fahrenheit, humedad relativa del aire 84%, con los vientos soplando a razón de 7 millas por hora. El día estará de mayor a parcialmente nublado, con una temperatura máxima por los 83 grados y una mínima de 68 en horas de la noche. Ya mañana estará parcialmente soleado, una máxima de 83 con una mínima por los 67. Y el sábado, 85 la máxima con una mínima por los 68. Repito la temperatura a esta hora en el área metropolitana de Washington, 68 grados Fahrenheit.
Muy bien, vamos ahora con este oyente que nos envió un mensaje por WhatsApp.
Alejandro, ¿qué tal? Soy Carlos. Ando buscando un carro que sea bueno, bonito y barato. ¿Qué me recomiendas?
Bien, Carlos, pues para ti, todos los que están buscando autos usados que estén en excelentes condiciones, con un Carfax limpio, o sea, sin accidentes, vehículos que en su mayoría han tenido un solo dueño. Entonces el lugar que les recomiendo es Capital Auto Center. Anótelo, Capital Auto Center. Escuchen lo que tienen de inventario: SUVs, o sea 4x4, sedans, los que usted quiera, trocas, vans de trabajo o familiares. Y les digo algo más sobre Capital Auto Center: si no consiguen un banco que le preste el dinero, ellos mismos se lo financian. O sea que sí o sí sale manejando. ¿Y dónde está Capital Auto Center? En el 5716 Buckingham Pike en Frederick, Maryland. Vale la pena el viajecito, créamelo. Llámeles al 301-235-2500. Capital Auto Center, el dealer hispano diferente. 301-235-2500.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:14 minutos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer que impondrá un arancel del 100% a los circuitos integrados de computadora, lo que probablemente provocará un aumento en el costo de los electrónicos, los automóviles, los electrodomésticos y otros bienes considerados esenciales para la era digital. Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores, declaró Trump en el despacho Oval mientras se reunía con el director general de Apple, Tim Cook. Pero si estás fabricando en Estados Unidos, no hay cargo. Efectuó el anuncio más de tres meses después de que Trump eximiera temporalmente a la mayoría de los productos electrónicos de los aranceles más onerosos de su gobierno. El presidente republicano señaló que las empresas que fabrican chips de computador en Estados Unidos estarían exentas de impuesto de importación. Durante la pandemia del COVID-19, una escasez de circuitos integrados de cómputo provocó un aumento en el precio de los automóviles y contribuyó a un incremento general de la inflación. Informativo Mundial, 7:15 minutos. Vamos inmediatamente a la información deportiva con Francisco Chico Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, José. Vancouver Whitecaps de MLS anunció el fichaje del alemán Thomas Müller, que abandonó este verano Bayern Múnich y que se suma a una larga lista de jugadores con amplia experiencia en Europa que desembarcaron recientemente en la competición doméstica norteamericana. El club canadiense, actual subcampeón de la CONCACAF Champions League, dio la bienvenida a Müller a través de un video publicado en redes sociales, en el que mostró algunos de los momentos más destacados del mediopunta con su antiguo club. El contrato de Müller alcanza al resto de la temporada 2025 e incluye una opción de jugador designado para 2026, así lo informa en un comunicado Vancouver Whitecaps. Para completar el acuerdo, el equipo canadiense pagó $400,000 en fondo de adjudicación general a Cincinnati, quien poseía los derechos sobre el alemán en caso de que recalase en la MLS. Vancouver Whitecaps ocupa actualmente la segunda posición de la tabla de la Conferencia Oeste de MLS, con 45 puntos, uno menos que San Diego. Müller se une así a una competición en la que también se encuentran otros veteranos con experiencia en el viejo continente, como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets o la reciente incorporación del Inter Miami, Rodrigo De Paul. Este fin de semana, el béisbol de Grandes Ligas vivirá un momento histórico con un avance significativo hacia la igualdad de género. Jen Powell se convertirá en la primera mujer en arbitrar un juego oficial de temporada regular en Grandes Ligas, consolidando un recorrido de casi una década en el que ha roto barreras y abierto camino en un ambiente históricamente dominado por hombres. Powell será parte del equipo de umpires en la serie entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta, donde trabajará en 3 encuentros, incluyendo los 2 juegos del sábado en una doble cartelera, y cerrará el domingo detrás del plato, como jueza principal. El hecho de que haya doble jornada requiere un quinto umpire, lo que abrió la puerta para su histórico debut. Desde su ingreso al mundo del arbitraje profesional en 2016, Jen ha ido ascendiendo con paso firme. Comenzó en ligas de novatos y en 2023 llegó a AAA, siendo la primera mujer en alcanzar ese nivel en 34 años. No solo rompió barreras, sino que también lideró. Fue la umpire principal en el juego de campeonato de AAA ese mismo año y se desempeñó como jefa de equipo en 2024. La decisión de Grandes Ligas se produce 28 años después de que se rompiera la barrera de género para árbitros en la NBA, 10 años después de que terminara en el fútbol americano y 3 años después de que la Copa Mundial de Fútbol Masculino empleara a una árbitro. El debut de Powell en Grandes Ligas también refleja los cambios graduales en el entorno del arbitraje profesional. Su trayectoria, basada en años de formación y experiencia en distintos niveles del béisbol, le permitieron llegar a una oportunidad que pocos alcanzan. Cientos de personas se congregaron ayer en el Estadio do Dragão, en Portugal, para rendir homenaje a Jorge Costa, emblemático exjugador y director de fútbol del Oporto, quien falleció el martes a los 53 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Desde tempranas horas, una larga fila de aficionados, muchos con camisetas, bufandas y flores, rodearon el estadio para darle el último adiós a quien fuera capitán del club en épocas de gloria, tanto en torneos nacionales como internacionales. Muchos de los tributos fueron colocados junto a la puerta 2, número que Costa usó durante su carrera como jugador. Entre los presentes también estuvieron ex compañeros de equipo como Maniche y el brasileño Derley, con quien Costa alzó la Copa de UEFA y Champions League bajo la dirección de José Mourinho. Las ceremonias fúnebres contaron además con la asistencia de la actual plantilla del Oporto y de varias figuras públicas, incluyendo al primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, quien destacó el legado de Costa. Fue un ejemplo, se fue muy pronto y deja una huella insustituible, pero el reconocimiento que se le ha rendido es la demostración de que en el deporte es posible el respeto y al mismo tiempo espíritu de conquista, expresó el mandatario. También asistieron el presidente de la Liga de Portugal, Reinaldo Teixeira, el titular del Comité Olímpico Portugués, Fernando Gómez, y el presidente del Sporting de Lisboa, Frederico Barandas, en un gesto de respeto institucional hacia el ex defensor internacional luso. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
Radio América, la nota diferente en el dial. Radio América.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12,000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. La preaprobación de su préstamo sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
El Tejano Restaurant número 1, localizado en el 6847 de la New Hampshire Avenue en Tacoma Park, con teléfono 301-270-4698, anuncia que ya abrió sus puertas el Tejano número 2, restaurante Bar and Grill, el sabor auténtico de la comida mexicana, hondureña y salvadoreña, tacos, fajitas, enchiladas, baleadas, pupusas, sopas de res, mondongo y mariscos. El happy hour de lunes a viernes de 1 a 7 de la noche. Cervezas a $3 con bar deportivo para ver los partidos del fútbol mundial. Les sirven de lunes a jueves de 11 a.m. a 1 a.m. Fines de semana hasta las 2 de la mañana. Corra la voz que ya abrió el Tejano número 2, restaurante Bar and Grill, 2646 University Boulevard en Wheaton, Maryland. Para órdenes y reservaciones, 240-833-8724. 240-833-8724.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:22 minutos. El presidente Donald Trump comenzó a aplicar hoy impuestos de importación más altos a docenas de países, justo cuando las repercusiones económicas de meses de amenazas arancelarias han comenzado a causar daños visibles a la economía del país. Justo después de la medianoche, los bienes de más de 60 países y de la Unión Europea enfrentaron aranceles del 10% o más. Los productos de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur tienen un gravamen del 15%, mientras que las importaciones de Taiwán, Vietnam y Bangladesh están sometidas al 20%. Trump espera además que lugares como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur inviertan cientos de miles de millones de dólares en territorio estadounidense. «Creo que el crecimiento va a ser sin precedentes», declaró Trump ayer. Dijo también que Estados Unidos estaba recibiendo cientos de miles de millones de dólares en aranceles, pero no pudo proporcionar una cifra exacta de ingresos porque ni siquiera sabemos cuál es el número final respecto a las tasas arancelarias, según dijo. Informativo Mundial, 7:23 minutos. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo llevó a cabo una visita a Puerto Quetzal en el departamento de Escuintla para verificar la modernización y funcionamiento de APM Terminal. El informe con Flor de María Reyes.
El presidente Bernardo Arévalo llevó a cabo una visita a Puerto Quetzal en el departamento de Escuintla para verificar la modernización y funcionamiento de APM Terminals. El funcionario se presentó acompañado de autoridades de distintas dependencias con el objetivo de darle seguimiento a la inversión por APM para mejorar la operación portuaria en el país. El mandatario realizó un recorrido y en la ceremonia de inauguración de la ampliación del patio principal de operaciones de la terminal, durante un discurso que brindó en el acto, destacó que Guatemala está recuperando el control de sus puertos y agregó que APM Terminals es un aliado estratégico.
PM Terminals es un aliado estratégico cuyas operaciones estuvieron a punto de ser canceladas. Nuestro gobierno asumió la responsabilidad de encontrar una solución y hoy finalmente podemos decir que APM cuenta con la certeza jurídica para continuar con sus operaciones, operaciones que representan más de la mitad de la carga que se moviliza en Puerto Quetzal. Este avance no cierra un capítulo, lo abre. Estamos fomentando la participación de más empresas en el sector portuario para impulsar la competencia, la innovación y el crecimiento. En 2024, Puerto Quetzal movió el 60% de los 31 millones de toneladas métricas que se mueven en el sistema portuario nacional. Aquí, miles de trabajadores tienen la oportunidad de llevar seguridad y prosperidad a sus familias. Aquí se producen ingresos fiscales indispensables para el funcionamiento del Estado y la inversión pública. Y aquí se captan las divisas que fortalecen nuestra economía. Puerto Quetzal es un motor de desarrollo local.
El jefe de gobierno enfatizó que continúa el proceso de recuperación del control de los puertos. Agregó que la modernización en Puerto Quetzal con APM va a permitir operaciones más ágiles, controles más eficientes y mayor competitividad para fortalecer la economía nacional. En tanto, José Antonio Lemus, presidente de la Junta Directiva de la empresa portuaria Quetzal, indicó que la problemática surgió hace muchos años, pero ahora se logró solventar tras tomar decisiones y negociaciones intensas en seguimiento a las instrucciones del presidente Arévalo. Indicó que no fue una tarea fácil, en el proceso tuvieron la colaboración de un amparo interpuesto por el CACIF. Agradeció a todos los integrantes de las cámaras porque fue un elemento esencial en dar esa pauta para encontrar una solución. De igual forma, enfatizó que lo que se buscaba era lo adecuado para el país, no pensando específicamente en APM, sino en general en el bienestar de la red portuaria guatemalteca. Carla Ramírez, directora de Asuntos Corporativos y Legales de APM Terminals, dijo que la construcción y ampliación de este patio se dieron por la certeza jurídica por medio de contratos firmados. Indicó que APM Terminals Quetzal forma parte de AP Moller Maersk y gracias a su presencia en más de 60 localidades alrededor del mundo, trajeron a Guatemala las mejores prácticas en eficiencia, seguridad e innovación para la mejora de nuestro sistema portuario nacional. Mencionó que en los últimos 7 años, la entidad ha operado con compromiso, con eficiencia, colaboración y transparencia. Según sus palabras, a pesar de haberlo hecho en un contexto de incertidumbre jurídica, aprendieron a trabajar sabiendo que tenían la oportunidad cada día para ser creativos y buscar una solución ante las limitantes que vivían, encontrando siempre una solución para la estabilidad y la operación ininterrumpida. Ramírez dio la bienvenida a sus instalaciones, celebrando un nuevo capítulo para la terminal y para el país.
Desde APM Terminals reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de Guatemala. Estamos aquí para acompañar al país en su crecimiento, facilitar el comercio internacional, generar empleo y apoyar la atracción de inversión extranjera y contribuir a construir un futuro con mayores oportunidades para Guatemala.
Para Radio América en Washington, desde Guatemala informó Flor de María Reyes.
Informativo Mundial 7:27 minutos. Un juez sentenció a 20 años de prisión a un hombre por el asesinato del sacerdote católico y activista indígena Marcelo Pérez el año pasado en el sur de México, y ese hecho conmocionó al país. La Fiscalía General de la República dijo ayer en un comunicado que un juez del estado sureño de Chiapas decretó una pena de 20 años de cárcel para Edgar M., quien se acreditó como autor material del homicidio del sacerdote de San Cristóbal de las Casas. Según las autoridades, el condenado se presentó el 20 de octubre en las inmediaciones de la capilla del barrio de Cuchtitali de la localidad y después de seguir al religioso que acababa de oficiar una misa, le disparó con un arma de fuego mientras subía a su vehículo. Y hablando de México, el embajador de los Estados Unidos en ese país, el coronel retirado Johnson, reconoció por primera vez los resultados en la lucha contra el crimen transnacional. Escuchemos el reporte con José Ángel Aguirre.
El embajador de los Estados Unidos en México, Johnson, resalta los resultados en la lucha contra el crimen transnacional. El embajador de los Estados Unidos en México, el coronel en retiro Ronald Johnson, aseguró que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países está dando resultados tangibles al frenar el opioide sintético mortal denominado fentanilo, hacia el norte el ingreso de armas hacia el sur y la inmigración ilegal. A través de un mensaje en la red social X, el diplomático subrayó que cada arma incautada significa una familia más segura y que cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida. Johnson destacó que la estrategia conjunta está orientada a proteger a las comunidades de ambos lados de la frontera. El embajador estadounidense mencionó que la política de cooperación es respaldada por el presidente estadounidense Donald Trump y por la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes impulsan acciones coordinadas para combatir el crimen transnacional. @POTUS, @RealDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaSheinbaum impulsan una estrategia conjunta que prioriza la seguridad de nuestros pueblos, escribió el representante de la Casa Blanca. Esta es la primera vez que el embajador de los Estados Unidos en México se pronuncia a favor del trabajo que se ha realizado en contra y lucha del fentanilo y también en contra y lucha de las armas que ingresan ilegalmente de los Estados Unidos hacia México. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:30 minutos. Vamos a conocer inmediatamente el estado del tiempo. Un segmento que llega a ustedes como una fina cortesía del doctor Pablo Figueredo, quien les recuerda que su salud empieza por su boca. En estos momentos tenemos una temperatura por los 69 grados Fahrenheit, humedad relativa del aire 84%, con vientos soplando ahora a razón de 8 millas por hora. El día estará de mayor a parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 83 grados, una mínima por la noche de 68, 30% de probabilidades de precipitaciones. Ya mañana tendremos un cielo de mayor a parcialmente soleado, temperatura máxima 83 grados, mínima por los 67, y el sábado de mayor a parcialmente soleado, con una temperatura máxima de 85 grados, mínima por los 68 y 30% de probabilidades de precipitaciones. Repito, la temperatura a esta hora 69 grados Fahrenheit en el área metropolitana de Washington. Este segmento del tiempo llega a ustedes como una fina cortesía del doctor Pablo Figueredo, quien les recuerda que su salud empieza por su boca.
Si necesita un dentista profesional que hable su idioma y con muchísimos años de experiencia, no busque más. Ese dentista es el doctor Pablo Figueredo. Tratamiento de canal, extracciones, cirugías dentales, dentaduras completas o parciales, caries, blanqueamiento, en fin, un dentista completo para toda la familia.
No solo yo, toda mi familia viene donde el doctor Figueredo. Ese es nuestro dentista.
¿Es usted de esas personas que no sonríe ampliamente porque no le gusta mostrar sus dientes? Permita que el doctor Figueredo le haga un diseño de sonrisa. Quedará espectacular. 8722 de la Flower Avenue, en el segundo piso. Haga una cita con el doctor Pablo Figueredo. Anote el número 301-588-9548. 301-588-9548. Y recuerde lo que dice el doctor Figueredo.
Su salud empieza por su boca.
301-588-9548. El doctor Pablo Figueredo.
¿Necesita cambiar el techo o reparar las canaletas de su casa? Entonces llame a los expertos. Sotero Building Company, 703-926-1573. 703-926-1573. Con 30 años de experiencia, te garantizan los trabajos que realizan. Después de la tormenta llega la calma y es el momento para algunos arreglos en su casa. El propietario de la compañía, Agustín Sotero, le hará un estimado gratis. Si confías los servicios de una compañía que hace los trabajos de primera, tiene que ser Sotero Building Company, sirviendo en todo el área metropolitana de Washington. Una vez más, 703-926-1573. 703-926-1573. Para cambiar el techo o reparar las canaletas de su casa, Sotero Building Company. Honestidad, seriedad y profesionalismo.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:34 minutos. Un sargento disparó a 5 soldados ayer en una de las bases militares más grandes del país, antes de ser rápidamente derribado por otras tropas de Fort Stewart, lo que obligó a un breve confinamiento, informaron las autoridades. Se dispuso de pocos detalles de inmediato sobre el origen del tiroteo, pero las autoridades indicaron que el tirador fue el sargento Cornelius Rafford, de 28 años, quien utilizó una pistola personal, no un arma de fuego militar. Rafford abrió fuego en su lugar de trabajo, pero las autoridades no especularon sobre el motivo, según se informó. Los soldados heridos se encuentran estables y se espera que se recuperen, informó el general de brigada John Lubas. Los soldados que derribaron a Rafford ayudaron a asegurar su arresto, añadió el oficial, quien comanda la tercera división de infantería. Vamos ahora a Honduras, donde a petición del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, juez de letras designado dicta la medida del arresto domiciliario para el diputado Nelson Márquez. El informe con Noel Valle.
Escuchamos al portavoz de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, Carlos Silva.
Así es, en efecto, un juez de letras designado desarrolló la audiencia inicial en el proceso instruido para 7 exfuncionarios. Es así que en la parte resolutiva y a petición tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría General de la República, el juez de letras designado procedió a dictar la medida del arresto domiciliario bajo vigilancia policial para el actual diputado al Congreso Nacional de la República, Nelson Javier Márquez Euceda. En este expediente también se acusa a Eva María Vázquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, todos ellos acusados del delito de fraude. En los casos de Rafael Eduardo Chávez Aguilar por falsificación de documentos públicos y a Raimundo Esaú Gradis Vilorio y a Irisabel Lucía Miranda Hernández también deberán cumplir la medida del arresto domiciliario bajo vigilancia policial. La continuación de esta audiencia inicial será el próximo martes 12 de agosto a partir de las 9 de la mañana. En el desarrollo de la audiencia inicial de este día martes 5 de agosto se presentó por parte de la Fiscalía los 67 medios de prueba que ellos quieren evacuar. De estos hay que hacer referencia que se trata particularmente de 61 medios de prueba documentales, 2 medios de prueba testificales y 4 medios de prueba periciales. El próximo 12 de agosto será el turno para que las defensas estén presentando los medios de prueba que ellos quieren evacuar y que también se presenten cuáles no son los medios de prueba que se estarían evacuando por no ser útiles ni proporcionales durante esta audiencia inicial. Posteriormente, el juez de letras designado admitirá cuáles serán evacuados en esta audiencia inicial para posteriormente dar la parte resolutiva.
Hemos escuchado al portavoz de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, Carlos Silva. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington, les informó Noel Valle.
Informativo Mundial, 7:37 minutos. La Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó hoy que el dictador Nicolás Maduro oculta los resultados que dieron la victoria electoral a Edmundo González Urrutia el 28 de julio del 2024 y mantiene vigente un poderoso sistema de represión ilegal para perpetuarse en el poder. La presentación en la OEA fue formalizada por Gloria Mónica de Mis, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante una reunión del Consejo Permanente del Foro Regional. La relatora Miss leyó una actualización de 5 hojas sobre la situación política y social en Venezuela que confirma que Maduro lidera un aparato represivo destinado a proteger la dictadura caribeña ante los reclamos de la oposición política. Más de un año después, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas necesarias para verificar los resultados que declaró a favor de Nicolás Maduro. Esta negativa a proporcionar incluso los datos electorales más básicos viola las leyes nacionales y las normas internacionales, arroja una larga sombra sobre la credibilidad del proceso electoral y priva a los ciudadanos de su derecho a conocer la verdad sobre su voto. Informativo Mundial, 7:39 minutos.
En el Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció que la mesa de negociación entre el gobierno y los mineros informales ha logrado importantes acuerdos. 30.000 trabajadores artesanales han iniciado su proceso de formalización, señaló el premier en este reporte con Carlos Bejarano.
Aquí en el Perú, el gobierno y los mineros artesanales han iniciado una ronda de conversaciones y han llegado a sus primeros acuerdos. El premier Eduardo Arana da detalles.
Lo que calificaría que han sido una reunión muy productiva en un ámbito democrático y sobre todo en un ámbito en el que hemos podido llegar a acuerdos muy importantes.
¿Cuáles son esos acuerdos, premier?
El primero de ellos es una de las preocupaciones que tienen los mineros artesanales es respecto a las actividades y el proceso de interdicción. Y el día de hoy hemos recibido algunas denuncias que aquellas que se realizan en algunos lugares del país no se ajustarían a la legalidad, y entonces lo que se ha dispuesto el día de hoy como un acuerdo es que a partir del día de hoy y durante un periodo de una semana, un representante del Defensor del Pueblo va a participar activamente de estos operativos de interdicción para verificar que estos se lleven a cabo en cumplimiento de la ley. Nos parece muy adecuado para poder verificar el cumplimiento de los derechos. El segundo, hemos abordado ya de lleno la agenda propiamente dicha de lo que corresponde a la mesa de trabajo. Como recordarán, la mesa de trabajo se propuso tres aspectos muy importantes. El primero, el acompañamiento a los mineros que están en proceso de formalización. El segundo de ellos es abordar los derechos de los trabajadores y de sus familias. Y el tercero de ellos, la propuesta para recibir aquellos aportes con miras a una nueva ley en favor de la minería artesanal y en general en favor de la minería. El día de hoy hemos entrado ya de lleno, propiamente dicho, al acompañamiento de este proceso de formalización de los mineros que están, que justamente que son aquellos que han quedado producto de este proceso.
¿Cuántos son, más o menos, que quieren
formalizar? Más de 30.000.
Esa es toda la información por el momento. Desde Lima, Perú, para Radio América de Washington, informó Carlos Bejarano.
Informativo Mundial, 7:41 minutos. En Los Ángeles, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos salieron de la parte trasera de un camión de alquiler para realizar arrestos ayer en una tienda de Home Depot de Los Ángeles, una redada migratoria que un funcionario de la agencia llamó Operación Caballo de Troya. El operativo de primeras horas de la mañana cerca del centro de Los Ángeles se produjo apenas días después de que un tribunal federal de apelaciones ratificó la orden de un juez federal que prohíbe al gobierno del presidente Donald Trump llevar a cabo detenciones y arrestos indiscriminados en materia de inmigración en el sur de California. Informativo Mundial, 7:42 minutos. En República Dominicana cuestionan artículo del Código Penal que castiga con prisión a quien amenace funcionarios. El informe con Ramón Carrera González.
Luego de haber sido promulgado el Código Penal, continúa siendo objeto de críticas por parte de sectores que cuestionan el aumento de las penas y la posible vulneración a la libertad de expresión en algunos de sus articulados. Uno de los artículos del nuevo código que actualmente es objeto de cuestionamientos es el 310 relativo al ultraje, que sanciona prisión menor a quien amenace a un funcionario. De manera específica, el artículo establece que constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras, amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto o hacer gestos de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. El ultraje será sancionado de 15 días a un año de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, externó su consideración al respecto.
El funcionario público por lo regular está expuesto al cuestionamiento natural de las personas que sirve, que es la sociedad a la que se presta. De manera que yo creo que este artículo, como el artículo 203, por ejemplo, que tiene que ver con los videos, la divulgación de videos, serán de las cosas que tendremos que ir mirando para ver el nivel de riesgo que puede conllevar.
Otro aspecto duramente criticado por algunos representantes de la comunidad jurídica es el aumento y la severidad de las penas para determinados delitos. A decir del abogado Valentín Medrano, el código aprobado por los congresistas deja mucho que desear.
Ellos hicieron un desaguisado, no se sustenta en derecho, se contrapone a la Constitución, es ambiguo, no define claramente los tipos penales y aquí lo que estamos creando es un estado policíaco.
Los delitos más fuertemente penalizados bajo el nuevo Código Penal Dominicano abarcan feminicidio agravado, crímenes atroces con sustancias químicas, sicariato, secuestro y tortura agravada, todos con una pena máxima de 40 años, pero si se cometen varios de estos delitos, la pena puede acumularse hasta un máximo total de 60 años. Para Radio América en Washington, desde Santo Domingo, Ramón Canela.
Informativo Mundial, 7:45 minutos. Vamos inmediatamente a la información deportiva con Francisco Chico Osorio por América.
La emisora de frente. Gracias, José. La polémica generada por la celebración del cumpleaños 18 de Lamine Yamal ha puesto el foco en el que para muchos ya es el mejor futbolista del mundo y un claro candidato al Balón de Oro a pesar de su juventud. La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro Ni un capullo más, ha analizado el caso del futbolista del Barcelona y advierte de los posibles efectos psicológicos que podrían afectar debido a su meteórico ascenso mediático a una edad tan temprana. Ferreiro explica que Yamal podría desarrollar el denominado síndrome de Justin Bieber, un fenómeno que afecta a jóvenes que alcanzan la fama, el privilegio, la riqueza o el éxito de forma prematura y sin la madurez emocional necesaria para gestionarlo. La psicóloga subraya un factor clave: la corteza prefrontal, la zona de la lógica que toma decisiones sensatas y controla los impulsos, no termina de formarse hasta los 25 años y él solo tiene 18. Este desarrollo neurológico incompleto aumenta el riesgo de crisis de identidad en jóvenes expuestos a una fama y riqueza desmesuradas. Para ella, el jugador podría desarrollar un ego desmedido, pero también lo contrario, un síndrome del impostor que le produzca demasiada presión al sentir que no está a la altura de lo que se le exige. Además, también señala que en estos casos es habitual el llamado síndrome del nuevo rico, es decir, desarrollar comportamientos ostentosos para mostrar poder de una forma inmadura. La experta concluye con una advertencia: esta fama precoz le puede pasar una gran factura a nivel psicológico, porque a veces el dinero tapa cosas, pero solo lo hace temporalmente. El US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada tenística, hizo un anuncio de alto impacto. En la próxima edición, la cual comenzará el 24 de este mes, entregará el mayor premio económico de la historia del tenis, siendo el primer evento del deporte de las raquetas en alcanzar los $90 millones en compensación total para jugadores, superando en un 20% los $75 millones de 2024, la que ya había sido bolsa más importante. Los campeones individuales masculinos y femeninos del Abierto de los Estados Unidos ganarán $5 millones cada uno, es decir, un 39% más que los $3.6 millones que se embolsaron el año anterior, lo que representa el premio más grande en este deporte. Los aumentos no son casuales. Se producen en un momento en que los principales jugadores están en conversaciones con las autoridades de los cuatro Grand Slam para intentar recibir un mayor porcentaje de ingresos económicos. Novak Djokovic, Coco Gauff, Sabalenka y Sinner estuvieron entre los 20 jugadores que firmaron una carta enviada a los directores de los cuatro majors en marzo pasado solicitando más premios y mayor participación en lo que llamaron decisiones que nos afectan directamente. El US Open realizará aumentos porcentuales en las distintas rondas de todas las categorías del certamen. Además del aumento para los campeones, los finalistas recibirán $2.5 millones, un aumento del 39%. Por disputar la primera ronda del cuadro principal en hombres y mujeres, cada tenista se asegurará un premio de $110 mil. Barcelona se ha encontrado con una situación inaudita hasta ahora con la gestión de la lesión de Marc-André Ter Stegen. Y es que, según fuentes cercanas al portero alemán, se ha negado a firmar el consentimiento para que el club le envíe el informe de su lesión y de su operación a la Comisión Médica de la Liga, que debe evaluar la gravedad de la misma. Ante esta situación, Barça ha decidido poner el caso en manos de sus servicios jurídicos para que le abran un expediente disciplinario de forma inmediata. que en caso de que los expertos en temas legales de la entidad así lo decidan, podría acabar en una sanción interna del propio club si la Junta lo valida. La negativa de Ter Stegen a firmar ese informe médico tiene consecuencias directas para el club, y es que en función de la gravedad de su lesión, si se considerase que la recuperación de la misma puede ser de 5 meses o más, Barcelona podría utilizar el 80% del salario del portero a efecto de fair play salarial y asegurar así, de forma directa, la inscripción de Joan García. Sería una situación igual a la que se dio el pasado verano, cuando el club azulgrana pudo inscribir a Dani Olmo, cuando este comité médico de la patronal validó que Andreas Christensen sufría una lesión de larga duración que podría irse más allá de los 4 meses de baja. La situación entre Marc-André Ter Stegen y Barcelona está absolutamente enconada. No hay que olvidar que, cuando el alemán decidió que lo mejor para acabar con sus problemas lumbares era operarse, informó él mismo de forma directa de su decisión en sus redes sociales y cifró en 3 meses su presumible tiempo de baja, algo que choca con la postura del club. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Informativo Mundial, 7:50 minutos. Le damos un vistazo a las condiciones del tiempo. Continuamos con temperatura por los 69 grados Fahrenheit en un día que está de mayor a parcialmente nublado. Humedad relativa del aire 83%, vientos soplando a razón de 8 millas por hora. La máxima para hoy será de 83 grados, mínima por la noche de 68, con 30% de probabilidades de precipitaciones. Ya entrando al fin de semana, mañana viernes, parcialmente nublado, temperatura máxima 83 grados, mínima 67. El sábado de mayor a parcialmente soleado, temperatura máxima 85, mínima 68, 30% de probabilidades de precipitaciones. Y el domingo de mayor a parcialmente soleado, temperatura máxima 89 grados con una mínima por 70 y 40% de probabilidades de precipitaciones. Repito la temperatura a esta hora en el área metropolitana de Washington, 69 grados Fahrenheit.
Radio América.
Está comprobado, la gastronomía va ligada con la música. Si usted escucha este tema, ¿qué le llega a la mente?
Esa es música de Honduras y me recuerda a la baleada.
¿Y si escucha esto?
Ah, esa es música de mi país, la marimba, la música tradicional de mi país, el chuchito, el chile relleno y todo lo demás.
¿Y esto?
Vamos, tío, una paella.
Y la mejor paella del área definitivamente está en Guardados Restaurante en Bethesda, Maryland. Paellas de mariscos, deliciosas paellas de carne, riquísimas tapas, gambas al ajillo, calamares fritos. Los mejores mejillones al vino del área están en Guardados Restaurante. Costilla de cordero, croquetas, pulpo a la brasa y mucho más. 4918 del Rey Avenue en Bethesda. 301-986-4920. 301-986-4920.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:53 minutos. En Bolivia, Evo Morales llama al voto nulo como rebelión democrática. Detalles con Mauricio Terrazas.
El expresidente del Estado, Juan Evo Morales Ayma, tornó su mensaje por el Bicentenario de Bolivia en una defensa del voto nulo como rebelión democrática y que se asuman estas elecciones como un referendo de rechazo a comicios que considera deslegitimar. Después de realizar un relato de su visión de la historia boliviana con sus luchas y la gestión que tuvo al frente del gobierno, Morales Ayma denunció que con las elecciones se pretende excluir a los movimientos sociales y reconstruir la vieja democrática de élites. En ese marco afirmó que el voto nulo como rebelión democrática, porque saben que detrás de la proscripción del movimiento político más grande de Bolivia se ocultan los mismos intereses que ayer impulsaron el saqueo y el golpe de Estado y que hoy promueve la entrega de litio y la destrucción de Bolivia soberana, dijo Morales. Recalcó que el voto nulo es una forma de rechazo a una elección deslegitimada y con indicios de nulidad. El voto nulo se convertirá en un referéndum electoral. Es la oportunidad para enfrentar electoralmente los principios que siempre defendimos, afirmó el exmandatario. Evo Morales aseguró que el pueblo no va a retroceder en la lucha. Lanzó la campaña del voto nulo después de que no pudo inscribirse como candidato presidencial con ningún partido que tenga personalidad jurídica, además de que una sentencia del Tribunal Constitucional impediría su postulación. Para Radio América en Washington, en el informe desde Bolivia, Mauricio Terrazas.
Informativo Mundial, 7:54 minutos. La corrupción dentro de las fuerzas policiales de Centroamérica ha alcanzado niveles alarmantes, según un reciente estudio de Index Mundi, que sitúa a Honduras como el país con la policía más corrupta del mundo, con un puntaje de 8.32 en una escala del 1 al 10. El informe difundido por la plataforma Powerful Countries se basó en la percepción ciudadana sobre la corrupción en los cuerpos de seguridad. La encuesta aplicada a nivel global preguntó: ¿qué tan grande es el problema de la corrupción policial en el país en el que vives? En el caso de Honduras, 644 personas respondieron y el resultado lo posicionó en el primer lugar entre 100 países. El estudio confirma una creciente desconfianza hacia las instituciones policiales, reforzada por denuncias constantes de abuso de poder, sobornos y vínculos con redes criminales. Vamos a El Salvador, donde la Iglesia Católica, al cierre de las fiestas capitalinas, pide por los migrantes y por derogación de la ley de minería y reformas constitucionales. Detalles con Arely Benjíbar.
En el marco del cierre de las fiestas capitalinas dedicadas al patrono divino Salvador del Mundo, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, abogó a favor de los migrantes, quienes en la actualidad son perseguidos en Estados Unidos. Y en el ámbito nacional pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa que deroguen la ley que permite la minería y que reconsideren las reformas constitucionales que fueron aprobadas el pasado 31 de julio.
Por ello, en este día que celebramos la transfiguración en el Tabor del divino Salvador del Mundo, desde lo más profundo de nuestro corazón y del corazón de Cristo traspasado por la lanza, pedimos a las autoridades de Estados Unidos detener la persecución contra nuestros hermanos migrantes. Pedimos que se les respeten sus derechos, y el derecho a la migración es fundamental en los derechos humanos. Pedimos no criminalizarles en su estatus solo por ser indocumentados. Son personas nobles, personas buenas, trabajadoras, que han hecho mucho por aquel país y que merecen un trato digno. Pedimos también a nuestros gobernantes, con todo respeto y sin otro interés más que el bien de nuestro pueblo, hacemos dos peticiones a la Asamblea Nacional Legislativa. La primera, que cumplan con la deuda que tienen con este pueblo de derogar la ley de la minería. Pedimos a los señores diputados que le devuelvan al pueblo la ley que derogaron, la que protege el medio ambiente, la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas, la ley que prohíbe la explotación minera. La segunda petición es que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese pleno legislativo de manera inconsulta, pues para la legitimidad de una reforma constitucional el pueblo debe ser consultado. El pueblo salvadoreño es capaz de producir grandes riquezas, pues sabemos que es un pueblo trabajador y emprendedor. Es un pueblo noble y valiente. Este es el pueblo de Monseñor Romero, por el que todos debemos trabajar.
La posición de la Iglesia Católica se suma a otros sectores, quienes han señalado que las reformas constitucionales que habilitaron la reelección presidencial indefinida y la eliminación de la segunda vuelta se hicieron sin ninguna consulta y se aprobaron de forma exprés. Para Radio América en Washington, desde San Salvador, les informó Arely Mengíbar.
Y hasta aquí su informativo mundial, emisión matutina correspondiente a este día jueves 7 de agosto del 2025. Informó para ustedes, en ausencia de Javier Reque García, José Bejarán. Mantenga la sintonía porque a continuación llega su programa Calentando la Mañana, el único con 38 años.